Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la increíble y triste historia de las AFPs y el pacto desalmado. Porque de verdad, lo que ha pasado con las AFPs en las últimas 48 horas es increíble. ¿Cómo puedes decir A? Decir que no dijiste A y ahora dices Z. De eso va este programa. Y por supuesto también de nuestros ministros que se quedan pese a que sus voces están en audios que reflejan un manifiesto tráfico de influencias. Porque aquí no pasa nada. O algunas cosas pasan que mueven al pacto que está en el gobierno. De eso hablaremos. Pero antes de ir a todas estas historias, vamos a cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, vamos a hablar de las AFPs. En serio, la semana pasada trajimos un experto para conocer qué es lo que está pasando con esta reforma, que no es la primera que tiene en la historia las AFPs. Recuerden ustedes, las AFPs se crean en 1992. Así que tenemos bastante historia que contar. Pero el hecho más importante sucedió este sábado. El que va a suceder este sábado es el que viene. Colectivos, ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este fin de semana, para el 20 y 21 de septiembre. 20 y 21 de septiembre, a partir de las 5 p.m. en la Plaza San Martín, contra Dina Boluarte y contra el Congreso de la República por el tema de las AFPs. ¿Ok? ¿Qué pasó el fin de semana pasado? Ahora sí, lo anterior. La noticia anterior del fin de semana pasado, tuvimos una manifestación, el 13, para pedir el retiro de las 4 UITs, pero también para protestar contra la reforma. Y hubo su gente, como contamos ayer, hubo su gente, jóvenes, que no entendían del todo la ley, pero sabían que había un abuso por medio. Que lo que entendían es que aquí había abuso. Y salieron a protestar. Y entrando y saliendo, porque la gente fue llegando a distintas horas, fue una cosa completamente espontánea y autoconvocada. Entrando y saliendo hubo gente en el centro más o menos 12 horas seguidas protestando contra el Congreso y contra Dina Boluarte. Algunos, los más avezados, llegaron casi hasta el frontis del Congreso, tuvieron un encontronazo con la policía, hubo un herido, pero lo que no pensamos todos era que el Congreso y el gobierno se iban a asustar tanto. Lo cual, como les decía ayer, demuestra que todavía este gobierno le tiene terror a que ustedes marchen y protesten. Y eso de que el pueblo ya aprendió, el pueblo ya no protesta, ya no toma carreteras, parece que está en la fantasía de Dina Boluarte. O ella creía que era así. Porque francamente hay que decirlo, durante los últimos 2 años ha habido una apatía enorme de la sociedad peruana. Pero parece que el tema de las AFPs, finalmente es un tema del bolsillo, sí ha movido a la gente y la gente ha salido a decir ni hablar. Ahora, hay que contar la historia un poquito porque la historia es larga. Esta ley se aprobó el año pasado. La ley que reforma el sistema de AFPs se aprobó el año pasado. El reglamento lo acaban de aprobar y ya entra en vigencia. ¿Cuáles son los problemas centrales? Lo primero es que los independientes van a tener que aportar. Todos los que estamos, yo me incluyo, en recibo por honorarios profesionales, vamos a tener que aportar. Cosa que hemos peleado por años, desde el 2016, para que no ocurra. ¿Ok? Primer problema. Segundo problema es que los menores de 40 años no van a poder retirar su plata cuando cumplan 65. Ustedes dirán, bueno, hay 25 años para derogar la ley. Sí, es verdad. Pero la ley y el reglamento prohíben el retiro de fondos. Cualquier retiro, nunca más. ¿Por qué? Porque el sistema efectivamente fue perforado desde la pandemia 7 veces y se estaba discutiendo la 8ª vez. Vamos a rezar sobre eso en un momento. ¿Qué más? O sea, prohibición de retiro absoluta y total. Salvo que tengas más de 40 años y te jubiles. 95.5% de tu fondo te lo llevas. Siguiente idea, fabulosa, la pensión por consumo. Ahora, cuando tú gastes, tu IGB se te va a acreditar para que vaya a tu fondo. Ah, bueno, tú estás vistiendo a un santo, no siento, desvistiendo a otro, porque le quitas al fisco impuestos para que vaya a tu pensión. Pero bueno, ya, puede ser. Pero resulta que haciendo sumas y restas, para el que más gane, superando todos los topes, representa 430 soles al año a tu fondo de pensiones. No es que qué bestia, qué tal suma, ¿no? No, pues, estamos hablando de menos de 40 soles mensuales a tu fondo. No es nada atractivo. ¿Qué más? ¿Va a haber competencia? Sí, podría haber competencia. Pero el problema es que el sistema político peruano no le otorga confianza a ningún inversionista para venir a dedicarse a hacer un programa de fondos de pensiones. ¿Por qué? Y este es el problema de fondo que la reforma no ataca. ¿Okay? El 80% de la PEA, de la población económicamente activa, no aporta a ningún sistema, ni al público ni al privado. No tiene nada. Y no quiere tener. Algunos querrán, si es que no les cuesta. Pero si te cuesta y tú de tu sueldo tienes que entregar, prefieres la plata en el bolsillo. Eso es lo que el mercado está diciendo. Y lo he dicho siempre. ¿Por qué tenemos informalidad? Porque no quieres entregar. Y no quieres entregar porque te lo quieres gastar. Ahora, muy bien. ¿Qué es importante ahorrar para la vejez? Por supuesto que es importante ahorrar para la vejez. Es importantísimo. Pero cada uno ahorra como puede. Si yo me construyo el segundo piso de mi casa, ese es mi ahorro para la vejez, pues. Si yo mando a mi hijo a la universidad, ese es mi ahorro para la vejez. Si yo amplío mi tienda, ese es mi ahorro para la vejez. Millones de familias peruanas tienen en inmuebles, en negocios, en educación, el ahorro de su vejez. Por eso es que no hay miles de indigentes tirados en las calles, ¿verdad? Y eso de que el Estado se va a tener que ocupar de ti en tu vejez, no es verdad. No es verdad en absoluto. Porque Pensión 65 es un programa que empieza recién en el gobierno de Humala. Y pero un universo chiquitito de personas indigentes. Así que no es verdad. No es verdad que el Estado se ocupa de nosotros, entonces tenemos que pagarle para que... No. Momentito. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo el mercado? Cuando han habido, desde el 2016, la posibilidad de retirar el 95.5 de tu pensión y dejar el saldo para pagar el seguro social. Medicina, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el mercado? Que no confían, pues, en el Estado peruano. Más allá de la AFP. ¿Por qué yo voy y retiro el íntegro de mi fondo? Porque yo no sé si mañana el Estado me lo quita o me lo apropia. No sé. Ni hablar, me lo llevo. ¿Y por qué me voy a hacer los 7 retiros? Conozco gente que no tiene ninguna necesidad. Y ha hecho los 7 retiros. ¿Por qué? Porque no confío en el Estado. Yo no sé si mañana me quitan mi plata. Entonces, por esa razón, la mayoría de los peruanos lo que quieren en el fondo de su alma es un sistema voluntario donde tú le dices a tu empleador, yo quiero aportar a la AFP o a la ONP, el que más me convenga. Esa es la verdad. Si querían hacer algo revolucionario en el Congreso, que pensar en lo que la gente quiere, lo que la gente quiere es un sistema voluntario, no un sistema obligatorio. ¿Qué le han dicho a los jóvenes? A los, a partir de los 18 años estás inscrito en la ONP o una AFP, escoge. Perdón, yo, sí, tú, todos inscritos. Oiga, pero yo emito recibo por honorarios, tú también. Oiga, yo no emito nada en negro, te vamos a encontrar. ¿De verdad? ¿En serio? Obviamente la mayoría de la gente no quiere eso, por eso sale a protestar. El ministro de Economía, el ministro de Trabajo y el gobierno han promulgado esta ley señalando que está muy bien, que es una buena ley, que no se debe retirar la plata del fondo, lo cual también, desde otro punto de vista, tiene sentido, porque si yo retiro todo el dinero del fondo, ¿ok? Conseguir mejor rendimiento es más difícil. Mientras más seamos persiguiendo un buen rendimiento, mayores beneficios colectivamente vamos a tener todos, en teoría. ¿Ok? Y mayor beneficio, por supuesto, va a tener la empresa administradora de esos fondos. Obvio. ¿Ok? Bueno, ¿qué ha pasado con los ministros ayer? Horrible, oye. Se han tragado un sapo en vivo. Yo, hacíamos tiempo que no veíamos un truco de circo tan bueno. Tremendo sapo. MEF agacha la cabeza, se agacha la cabeza. El ministro Raúl Pérez Reyes, yo no sé por qué no ha renunciado, ¿no? Hasta la semana pasada decía que no, que el octavo retiro iba a ser el peor de todos, que ya no le quedaba nada a la gente, que esto era un desastre, que de ninguna manera, el ministro de Trabajo igual. Y ayer, bueno, yo le pido a la gente que no necesita sacar la plata, que mejor no la saque, ¿no? Corría el rumor ayer de la renuncia del ministro de Economía y corría también el rumor de otras renuncias que veremos después en el segundo bloque. Pero no, agacharon la cabecita, Dina también. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que están en el Congreso, o sea, por estos no, dijeron que ellos nunca habían votado por esa ley. ¿Ah? ¡De verdad! Pero no solo eso, ¿ah? Han dicho que el Ejecutivo ha desnaturalizado la ley con el reglamento. Mentira. Todo lo que les acabo de contar está en la ley, no está en el reglamento. O sea, está en el reglamento porque tiene que estar. Pero no hay nada en el reglamento que no esté en la ley. La diferencia son los plazos, qué sé yo, cuestiones de forma. ¿Qué ha pasado con los partidos? Por favor, nuestro titular. Fuerza Popular, Renovación y APP votaron a favor de la reforma que hoy rechazan. ¿Y por qué la rechazan? Porque se han dado cuenta de que ha habido una marcha importante el sábado pasado y que se les viene otra gigantesca este sábado. Y que estos son sus electores. Los que aportan a AFP, los formales, normalmente están a la derecha del espectro político. Y esos están molestos con ellos. Y ahora fingen demencia. Vamos a ver sus comunicados, pero por favor, el tuit de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, este es un hilo de tuits. Miren la fecha, 22 de agosto del 2024. La reforma de pensiones ha sido finalmente aprobada. Y esto significa buenas noticias para todos los peruanos por varias razones. No una, varias. Ahí tienen cuatro. Se le viene competencia a las AFP, ya no serán solo cuatro, sino que los bancos y cajas podrán ofrecer el servicio de administrar las pensiones. Los bancos y las cajas no necesariamente quieren este negocio, primero porque no tiene estabilidad el Perú, y segundo, porque no saben administrar fondos. Estos son administración de dineros, de grandes inversiones en fondos. Muy bien. Dos, pensión por consumo. El 1% de las compras que haga cada peruano en su vida de 18 a 65 años irá a su cuenta personal de jubilación. No, no, Keiko, ya quisiéramos que incrementara considerablemente su pensión. Eso no dice la ley. La ley tiene topes. Primero, tiene que ser con factura electrónica, ¿ya? Segundo, los principales componentes de la canasta familiar peruana, lo que compran los más pobres, que son verduras, frutas, hortalizas, etcétera, proteína animal, no tiene IGB. Ya, para empezar. Ay, 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 ay. Ya. Siguiente, por favor. Tres. ¿Quién le escribió esto a Keiko? Si lo ponen a toda pantalla. Comisión por resultados. Las AFP solo podrán cobrar una comisión por la gestión de pensiones si logran rentabilizar los fondos individuales. Eso no está muy claro, ¿ah? Los meses que no generan ganancias no cobrarán. No quedó claro. Y cuatro, pensión mínima. Se ha establecido que en ningún caso la pensión de jubilación será de menor de 600 soles. Eso sí es verdad. Pero eso no es ningún cambio para el Sistema Nacional de Pensiones, para la ONP. Eso ya es. Hoy la pensión mínima es 600 soles. Tú te jubilas hoy día, te dan tus 240 meses y te dan tus 600 soles. Y si tienes más meses, también te dan 600 soles, más o menos. Ya te dan un poquito más a veces, pero no mucho más. El tope creo que está en 830. Entonces, el sistema público le conviene a quién. Al que va a aportar poquísimo, pues. Al que aporta sobre sueldo mínimo o un poquito más del mínimo. Porque nunca le va a alcanzar ni siquiera para los 600 soles. Entonces te vas al Sistema Nacional de Pensiones. Al público, a la ONP. Para los que tienen altos ingresos, les recontra conviene la AFP. Les recontra conviene. Porque puedes sacar una pensión de 1.000, 1.500 soles, mientras en el público nunca te van a dar más de 800. Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a pagar la diferencia? Supongan, yo me jubilo de la AFP y me toca una pensión de 200 soles. ¿Quién va a pagar la diferencia? El Estado peruano. Esos 400 soles los pagamos todos. ¿Lo va a pagar la AFP? No, lo paga el Estado peruano, porque yo no he aportado. Si yo retiro todos mis fondos, que es lo que hace todo el mundo, no me van a pagar ninguna pensión mínima, porque esa es la condición, que no retires. Entonces, ¿a quién le van a pagar pensión mínima en la AFP? A muy poca gente. A la gente que dice, sale más negocio quedarme con la pensión mínima. Conclusión. ¿No es mucho mejor la libertad? Sistemas obligatorios de ahorro hay en el mundo entero. Eso es la pura verdad. Sistemas obligatorios de ahorro hay en el mundo entero. Pero también hay experiencias donde la gente ahorra para su vejez por sí misma. Ojo, hay de las dos. ¿No deberíamos tener un referéndum sobre eso? ¿Qué prefiere usted? ¿Ahorrar por sí mismo o que lo obliguen a ahorrar todos los meses? Esa sería una gran pregunta de campaña. Hay posiciones a favor y en contra de los dos. Pero vista la idiosincrasia del pueblo peruano, ¿no sería mucho mejor seguir la realidad? Miren, es como el taxímetro. Hay en muchas partes del mundo. En el Perú nunca se pudo poner. Nunca se pudo poner. Ahora las tarifas son por aplicativo. Ok, pero nunca se pudo poner un taxímetro. La negociación entre particulares era lo que definía el precio de mercado. Y en el caso de las AFPs o de cualquier sistema previsional, la gran discusión que tenemos que tener, la de verdad, es esa. Pero no, no tenemos la discusión de verdad. Continuamos con la increíble historia. ¿Vieron los tweets de Keiko, verdad? Comunicado del Partido Fuerza Popular unido con la bancada, un comunicado conjunto, donde dicen que el gobierno desnaturalizó la reforma de pensiones. Proponemos correcciones inmediatas. Claro, para que la gente pueda retirar su plata. ¿Ah? Impulsamos la pensión por consumo, que no sirve para nada. Para nada. Propusimos, ¿no?, el fin del monopolio de las AFP. Son cuatro. ¿Cuál monopolio? Será el oligopolio. Abriendo la competencia. No puedes crear competencia donde nadie quiere competir porque la inestabilidad política no da seguridad. Logramos que las AFPs solo cobren comisión si generan ganancias. ¡Ah! Ay, ay, ay. ¿Ves? Por eso proponemos excluir a los independientes. Ellos votaron a favor de eso. No nos vengan con cuentos. Votaron sabiendo lo que estaban votando, porque además fueron los promotores, aunque hay que decir, no fueron los únicos. Se presentaron N proyectos de reforma de las AFPs. Y el proyecto madre, si quieren, es de Rosángela Barbarán. Siguiente comunicado, por favor, que esto no quede así. Siguiente, por favor. Renovación. La bancada Renovación Popular. Nos pronunciamos en contra de esta abusiva ley de las AFPs y su reglamento. Ja, ja, ja. Claro que votaron a favor. Lo que no quisieron fue salir en la foto final, porque esta ley, hay que decirlo, se aprobó con 38 votos. Nada más. ¿Por qué? Porque necesitaba mayoría simple de los presentes. El quórum es 66. Con la mitad de 66, tú ya tienes una ley en el Perú. Cuando es mayoría simple, cuando no es ley orgánica, cuando no hay doble votación. Pero cuando quisieron mandar este mamarracho de nuevo a comisiones, Renovación se opuso, dijo no, que se vote, y de ahí se quitó. Con sus votos, Fuerza Popular, Renovación y APP, comunicado de APP, este también es lindo, pronunciamiento, ley de modernización. ¿Qué están diciendo acá? ¿No? Que esta ley limita la libertad de uso de los ahorros. ¡Anda! Recién se dan cuenta. Esta ley no genera la suficiente credibilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta ley favorece la informalidad. Ellos votaron por esta ley. ¿Ah? Y luego dicen que la pensión mínima entre 300 y 600 es insuficiente frente al costo de vida. Pero si ellos votaron eso, ¿qué creen? ¿Que nosotros somos estúpidos? ¿Que toda la gente que los mira así papando moscas? No, pues. Ellos votaron por algo que es malo para los intereses de la mayoría de los peruanos, incluyendo, sobre todo, a ese 80% que no aporta a nada. ¿Que le gustaría tener un ahorro para su vejez? Por supuesto. ¿Va a caer del cielo ese ahorro para la vejez? No. No. O sea, no hay un dinero llamado dinero del Estado peruano que se multiplica solo y que lo paga todo. Eso no existe. Sale de las contribuciones, sale de nuestros impuestos, sale de lo que pagamos. Esta ley pretendía que el dinero crezca en los árboles. Eso no va a suceder. Acá la discusión de fondo es, ¿queremos un sistema forzado de ahorro obligatorio para la vejez o no? ¿O queremos que sea un sistema voluntario? Es decir, que exista la AFP porque yo quiero estar ahí, porque me conviene, porque yo tengo un alto ingreso y a los altos ingresos nos recontra conviene que nos manejen nuestros fondos, ¿no? Y nos den la rentabilidad que queramos, siempre con una cuenta que puedas mover a otra AFP, etcétera, etcétera. Si es que no te dan la rentabilidad que tú esperas. Introduciendo competencia, etcétera, etcétera. Un servicio de ahorro para la vejez, voluntario. Igual con el sistema público, voluntario. Esa es la gran discusión. Que muy liberal, sí, pues me van a decir muy liberal. Pero yo creo que a la mayoría de la población le puede gustar. ¿Eh? No sé por qué. Creo. Pero habría que preguntárselo a la gente, ¿no? ¿No? ¿Esta norma perjudica al fisco? Sí, porque hay que pagar pensión mínima y hay que renunciar a parte del IGB, que puede ser minúsculo para cada uno de los peruanos, pero que suma. ¿Perjudica a los trabajadores? Sí, Porque los independientes que no aportaban tienen que aportar. Porque los que ahorraron menores de 40 años no pueden retirar. Perjudica a las AFPs en nada. En nada. En absolutamente nada. Y como yo siempre les dije, no puedes escoger ganadores cuando haces una ley. Si esto genera problemas, tiene que generarlos para todos. Si genera beneficios, tiene que generarlos para todos. Pero no pueden haber perdedores y ganadores en esta historia. Donde el perdedor es, como siempre, el usuario. Pausa y rezamos con mucho más. Muy bien, y a esta hora no están las renuncias del señor Santibáñez y el señor Arana en El Peruano, ¿no? Porque aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Están todos tranquilos. Agarran del escritorio y dicen, ya va a pasar el temblor. Pero no va a pasar, pues. ¿Cuáles son los presuntos delitos que han cometido el ministro Juan José Santibáñez, ahora ministro de Justicia, antes ministro del Interior, y Eduardo Arana, antes ministro de Justicia, ahora presidente del Consejo de Ministros? Tráfico de influencias y peculado. Es lo que se presume, todavía está en investigación. Ayer, el señor Santibáñez no fue a una diligencia fiscal para el reconocimiento de su voz. Este miércoles, la Comisión de Fiscalización del Congreso los ha citado a los dos para que den cuenta ante el Congreso, ante la Comisión de Fiscalización, sobre estos audios, ¿no? Lo que sigue, por favor. Este miércoles 17, sí, tienen que ir a explicar los audios. Han sido citados por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Pero la verdad es que presumimos que no van a ir. Y no van a ir porque el señor ministro está muy bien respaldado. Circuló ayer la versión de que el señor Arana estaba muy molesto con Santibáñez por haberse dejado grabar en su oficina, en el Ministerio del Interior, mientras conversaba con Arana. Me parece, por decirlo menos, una negligencia, ¿no? Por decirlo menos, una negligencia. Pero Santibáñez contraataca, cambia de tema, no quiere hablar de esto. Y ahora amenaza a jueces. Los amenaza a todos los jueces del Perú que no apliquen la ley de amnistía contra policías y militares. Los amenaza diciendo que va a convocar a todos los procuradores del Estado para que los denuncien por prevaricato. ¡Ah! Dio una entrevista a un canal de YouTube. Bueno, una entrevista es mucho decir. Habló con un señor que representa a la Cámara Inmobiliaria Peruana. Ese es su medio de comunicación. Obviamente no quiere responder las preguntas que tiene que responder, porque hasta ahora sus respuestas han sido muy contradictorias. Por un lado, su abogado dice que no reconocen la voz, pero por otro lado, su cuenta de Twitter, que dice que no es de él, sino de otro, que habla en tercera persona de Santi, ¿ok? Esa sí reconoce, sin ningún problema, que devolvieron la plata, que pagaron el honorario. Ni siquiera su cuento está bien armado. Lo cierto es que esos audios prueban lo que se denunció en marzo, que el ministro del Interior continuó siendo abogado de sus clientes y utilizando su puesto de ministro para traficar influencias en favor de esos clientes. Y que además presuntamente sobornó a jueces del Tribunal Constitucional que no le aceptaron el soborno o no le cumplieron lo que él quería que se cumpla. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Reitero, ayer se decía que se iba el ministro de Economía, que se iba el primer ministro, que se iba Santibáñez. Acá seguimos sentados. Y el señor disparando contra los jueces, diciendo que los va a meter presos a todos. Él va a meter presos a los jueces. Ya. Hay más, sin embargo, en este tema de la ley de amnistía. Y hay otras noticias que tenemos que cubrir también. El defensor del pueblo, jugadorazo, ¿qué ha hecho? Ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la ley de amnistía. Ustedes dirán, pero eso está muy bien. La ley de amnistía todos sabemos que es inconstitucional. Sí, pero hay un truquito. El viejo truco de yo mismo me denuncio. Truco que llevó adelante este Congreso, por si acaso, en el tema de la cuestión de confianza. Claro, ellos mismos se denunciaron. En el caso Sunedu, ellos mismos se denunciaron. Como ya tienes al tribunal amarrado contigo, lo que tú haces es ir donde el tribunal, muy pocas personas pueden ir, ¿eh? Puede ir a la fiscal de la nación, el presidente de la república, el defensor del pueblo, 25 congresistas, muy pocas personas tienen legitimidad para obrar, para ir al Tribunal Constitucional. Entonces, si tú eres una de esas personas, vas y dices, señores del Tribunal Constitucional, declaren esta norma inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional te contesta, no, es constitucional. ¿Y qué has logrado tú? Que la ley sea constitucional, cuando no lo es. Porque tienes comprado pues el tribunal, obviamente, si no, hablemos claro. ¿Por qué el defensor del pueblo, que está a favor de la ley de amnistía, va a presentar una acción ante el Tribunal Constitucional que ya le aprobó la devolución de la máquina de su hermana, ¿se acuerdan? Ya le aprobaron eso. El Tribunal Constitucional aprobó una ley para que no haya extinción de dominio en el Perú por una acción presentada por el defensor del pueblo en beneficio de su hermana. Ya pues si ganas eso, ganas cualquier cosa. ¿Ya? Esto es lo mismo. Entonces, el Tribunal Constitucional, que ya está arreglado, obviamente va a salir a decir que la ley de amnistía de jueces y militares es perfectamente constitucional, que no viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque el Perú no está sometido a una corte extranjera o disparates de ese tamaño. ¿Ok? El Perú soberanamente firma tratados y se obliga y los incorpora a su legislación nacional. Eso lo sabe un cachimbo. En derecho, un cachimbo lo sabe. He escuchado a un ex juez del Tribunal Constitucional decir que eso no es cierto, que eso no existe. No sé dónde estudiaron derecho. No tengo idea. Iba a decir algo peor, pero mejor me callo. Es que, de verdad, el señor defensor del pueblo cree que los peruanos son idiotas. Obviamente las víctimas y sus familiares han salido a protestar y a decir que no quieren que se presente ninguna acción de inconstitucionalidad con este Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional que ha desacatado a la Corte Interamericana en el caso de Alberto Fujimori. Por favor, eso fue un escándalo. Este Tribunal Constitucional prevarica contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos una y otra vez. ¿A qué le vas a llevar la ley de amnistía? A que te digan, bueno, sí es constitucional. Señores jueces, ya no pueden aplicar el control difuso porque ha hablado el control concentrado del Tribunal TC. Y ustedes están obligados por nuestro fallo. Tiene que haber un juez muy valiente, ¿ah? Decir, no, señor, la disposición constitucional es la siguiente. Entre una norma inconstitucional y una constitucional y la constitución, yo escojo la constitución. No, señor, pues ya dijimos que es constitucional. Eso dirán ustedes, pero sigue siendo inconstitucional. Muy valiente ese juez. Al final lo van a revertir todo, ¿ah? Porque todo este prevaricato va a ser revertido. Pero el TC, ¿qué les ha puesto que le da la razón al defensor del pueblo? Más bien, una apuesta riesgosa es lo contrario. O sea, si realmente quieres, ¿no? Golpe, ¿no? En la apuesta es lo contrario. Por supuesto que le van a decir que es constitucional, todo lo constitucional que tú quieras. El TC es parte del pacto. Es casi una bancada más del Congreso. Y mientras todo esto sucede, cambiamos de comandante general de la policía. Ahí está la resolución. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Le conceden al teniente general de la Policía Nacional del Perú, el señor Sanabria, 3 meses de, ¿cómo es?, adecuación a la vida civil. Y luego se va a ir de retiro el 31 de diciembre. ¿Ok? A partir del 1 de octubre tiene su adecuación a la vida civil. O sea, lo han suspendido. Y luego se va en diciembre. ¿Por qué se va el señor policía? Porque está procesado. ¿Procesado por qué? Por esclavizar al personal policial y ponerlos de albañiles. Si ese es el jefe, imagínense ustedes cómo está la institución. Pero lo sustituye el general Arriola, amigo de la pestilencia. Tiene fotos con todos los miembros de la pestilencia. Me encantan las fotitos con la pestilencia. Amigo de la pestilencia, el que dice que no hemos revisado bien las cifras, pero en realidad la criminalidad en el Perú ha bajado. Después de El Salvador, seguimos nosotros. Aunque usted no lo crea. La negación como estrategia policial. No hay crimen. ¿Cuál crimen? No hay. Ya está, listo. Finalmente, otra noticia de este fin de semana que no puede pasar desapercibida. Este gobierno ya promulgó el reglamento del APSE y que somete a las ONGs a el control del gobierno de Dina Boluarte. Ese es el problema. Pero además incluye una prohibición atroz, que ya la Corte Interamericana declaró que es contra todo principio jurídico. Prohíbe la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos a ONGs que reciben cooperación internacional. Prohíbe la defensa. A ver si mañana le prohíben a Dina Boluarte tener abogado. Es impresionante. Prohíbe la defensa de las personas más pobres del Perú. Las más pobres del Perú. Porque prohíbe que ONGs defiendan derechos humanos si reciben cooperación internacional. Lo que están comenzando a hacer las ONGs de derechos humanos es tratando de recibir cooperación nacional para no dejar de defender a las personas más pobres del Perú de graves violaciones de derechos humanos. Esa ley obviamente se revertirá también cuando regresemos a la democracia, ¿no? Pero está ahí. Y es una ley que exige también a medios de comunicación que tienen la forma de ONGs, de asociaciones civiles sin fines de lucro, con recepción de fondos internacionales, porque ganan concursos, por ejemplo, a dar cuenta de todas sus actividades y proyectos. Con control previo. Y si no, te multan. Te multan y las multas son brutales. Obviamente, cualquiera de los abusos que se cometa a través de la ley va a ser contestado uno por uno a través de acciones de amparo. Obviamente. uno por uno, cada vez que le digan, usted no puede defender a fulano, perfecto, acción de amparo. Hasta que este gobierno acabe y, como digo, regresemos a la democracia. Y estos horrores puedan ser derogados. El gobierno se equivocó en el tema de derechos humanos de cabo a rabo. Pero creyó que podía hacer lo mismo con el bolsillo de la gente y se metió con las AFPs. Y ahí la gente comenzó a protestar. Esa es la gran diferencia. Qué pena que no se proteste igual cuando el Estado asesina, ¿no? Qué pena. Hoy día es un día especial, es martes, tenemos preguntas del público, me había olvidado decirlo al principio, pero estamos esperándolas. Sé que tienen muchas preguntas después de la entrevista de ayer con Philip Butters. Mañana tenemos a Martín Vizcarra, así que está movida esta semana. Vamos a la pausa y rezamos con mucho más. Vamos con las preguntas del público, sé que tienen muchas sobre cualquier tema, como siempre les digo, yo contesto lo que sé, lo que no sé, no lo contesto. Muy bien, Elvis Joel, Alvarado León, buen día doctora, gracias por su donación, nos ha puesto 50 soles, muy, muy agradecidos. Buen día doctora, en un eventual gobierno, algo decente, como el ejecutivo, como el legislativo, muy bien, ¿qué peros legales tendría que pasar para que sea autónomo el sector salud y educación, así como el BCR? ¿O solo basta un cambio en la Constitución? A ver, señor Elvis, usted ha tocado un tema de reforma del Estado que es bien complicado, pero que es el sueño, digamos, de todo administrador. Y es salirse de la esfera del control del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Yo quiero ser autónomo, todos te dicen. Esta institución es autónoma. Nada es autónomo, en realidad. Todo está sujeto al control de la Constitución. ¿Ok? En el Estado peruano usted tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. ¿Ok? La base. Luego tiene 8 organismos constitucionalmente autónomos. Por razón de sus funciones, ¿ok? El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banque Seguro, el BCR, el Ministerio Público, ¿ok? La OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. Creo que he dicho todos. Me falta la Junta Nacional de Justicia y la Contraloría. Muy bien. Esos son los organismos constitucionalmente autónomos. No hay más. ¿Ok? Un organismo que es autónomo en el Poder Ejecutivo, tiene que estar adscrito a un ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué no flotan en el espacio? Porque el ministro es el responsable político frente al Congreso de su ministerio y de todos los organismos que le están adscritos, de todo su sector. Las instituciones no flotan. No, yo soy autónomo, 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 autónomo. Le pongo un ejemplo. Funcionalmente, por supuesto, la SUNAT es autónoma. ¿Sí o no? Sí. Pero es un organismo que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. No flota. No define política pública. En educación y en salud necesitamos un ente rector. Ese ente rector tiene que ser el ministro. Y el ministro tiene responsabilidad política frente al Congreso. ¿Ok? Así de claro. No se puede, sobre todo sectores como usted menciona, que son los que proveen servicios públicos, que por su naturaleza es la tarea de los ministerios, proveer servicios públicos. Puede ser de forma centralizada, caso Policía Nacional, puede ser de forma descentralizada, caso Educación y Salud. Espero que les haya servido. Siguiente, por favor. Trader Alejandro. Doctora Palacios, ¿qué mecanismos democráticos o reformas estructurales considera urgentes para restaurar la credibilidad del Estado y asegurar una verdadera rendición de cuentas? Miren, el problema es que cuando se perturba, si quieren, la credibilidad de alguien, ya creerle de nuevo es bien difícil, ¿no? Restaurar confianza siempre es muy difícil, ¿no? Quitarle la confianza a alguien, perder la confianza, a veces se produce en segundos, ¿no? Piensen ustedes en sus relaciones personales. Te desilusionas, ya no crees en esa institución, en esa persona, te han defraudado. Restaurar esa confianza no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es bastante difícil lo que usted cree. Pero, siempre tenemos pues la alienación de la ley, ¿no? Creemos que porque está en la ley, ya nadie lo va a cambiar. Eso no es verdad. Vivimos en un país tremendamente inestable. Tremendamente inestable. Les ponía un ejemplo hace unos minutos. ¿Por qué la gente retira el 95.5%? Ante la posibilidad de tener una pensión de por vida tranquila, ¿no? No tienes que ocuparte, te pagan todos los meses y ya está. Porque temes que te lo quiten. En otros países ha sucedido. Corralitos han habido en Argentina de todo tipo. Tienes miedo. ¿Y ese miedo de dónde viene? De un Estado abusador que ha despojado a los peruanos uno y otra vez. Tú no restituyes eso de la noche a la mañana. Pero si tienes poderes del Estado que respetan el Estado de Derecho, poderes del Estado que respetan el ordenamiento constitucional básico, que respetan derechos humanos, entonces por lo menos sabes que hay una línea roja que no van a pasar. Hoy día esa línea roja ya la pasaron de ida y vuelta, N veces. No hay ninguna credibilidad. Yo no les creo nada. Y rendición de cuentas hay cuando los poderes del Estado se fiscalizan entre ellos, se balancean entre ellos. Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo son lo mismo, ¿cuál es el balance? Y el TC es un apéndice, ¿cuál es el balance? El Ministerio Público está a punto de ser tomada la Junta de Fiscales Supremos, es cuestión de días, ¿eh? Y la Junta Nacional de Justicia trabaja para ese propósito. ¿De qué rendición de cuentas estamos hablando? Siguiente, por favor. Patricia Ceballos. Buen día, Rosa María Sanabria. No, Sanabria. Allá, el señor Sanabria. Yo me he apellido Palacios. Tendría que devolver el auto que con todo descaro compraron para los altos jefes de la policía. Supongo que es un auto, efectivamente, en la medida en que estés en el cargo, ¿no? Si ya no estás en el cargo, es para el que venga, lo usará Arriola. Obviamente, cuando se compra una flota de vehículos para los cargos, el cargo viene con el vehículo. No se va con la persona, obviamente, ¿no? Siguiente, por favor. Johnny Martínez, doctora Rosa María Palacios, buenos días. ¿Es posible que la Junta Nacional de Justicia, el TC, la Contraloría General de la República, la Defensoría, puedan ser autónomos y que no hagan injerencia directa del Congreso Ejecutivo para garantizar su independencia? Sí, esa es la idea. Esos organismos son constitucionalmente autónomos y la forma de elección de sus miembros tenía que garantizar esa independencia de todos los demás poderes del Estado. ¿Ok? Tenía que, mas no pasó. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, y siguiendo nuestra tradición, creyó que el Congreso era un buen lugar, porque es plural, porque están todos los partidos, representa a todo el país, era un buen lugar para estos nombramientos. Y tanto el Tribunal Constitucional como la Contraloría y la Defensoría se nombran íntegramente en el Congreso. La Junta Nacional de Justicia no, es la única. Pero los otros tres íntegramente en el Congreso. Ese es el problema. Y si tienes un Congreso que tiene un pacto entre todas las fuerzas políticas Por eso viene esto de por estos no, pues. Pues son todos juntos. Tú tienes una mayoría absoluta. 4, 5, 6, 10 tal vez que discrepen. Pero tienes una mayoría absoluta, sólida, que va a controlar el TC, la Defensoría y la Contraloría. Ese es el problema. Entonces, muchos nos preguntamos si estos cargos no deberían ser, ¿no es cierto?, escogidos de otra manera. Esa es la gran pregunta. Siguiente, por favor. Meiser Jafet Vargas Rubio. Buenos días, doctora Rosa María. ¿De qué sirve el beneficio de antejuicio? Para salvar a los corruptos y condenar a los enemigos. Solo para eso. ¿Y de dónde vino esta idea? Ahora le explico. Ya que por lo que veo, para lo único que está sirviendo es para proteger a los delincuentes del Estado. A ver, ¿de dónde viene la idea? Siglo XIX, siglo XX, la litigiosidad enorme llevaba, igual que ahora, al adversario político a juicio, no por lo que había hecho, sino por sus ideas políticas. ¿Ok? Entonces tú perseguías a políticos por sus ideas políticas. Y eso, nuestra historia está llena de casos, de persecuciones políticas por ideas políticas, cosa que es inaceptable. ¿Ok? Entonces, ¿qué se dijo? En el caso de altos funcionarios del Estado, el Congreso tiene que dilucidar si lo están persiguiendo por sus ideas, ¿ok? O lo están persiguiendo por sus hechos delictivos. Son dos cosas diferentes. Yo le diría que hasta hace 10 años, tal vez 15, si una persona había cometido un delito en un alto cargo, el Congreso le levantaba la inmunidad y rápidamente pasaba a ser juzgado. Eso, hasta Toledo, sí. Pero a partir de la media comisión con Ana García, nunca más. Y se convirtió en un arma. En un arma para hacer daño político, porque por supuesto te acusan de lo que no existe. Caso Zoraida Ábalos, clarísimo, en este Congreso. Pero para los amigos, todo, pues, ¿no? De ahí tienen el caso de Merino, el caso de Alarcón, el caso de Tomás Aledino Gálvez, el caso de Otárola, el caso de Dina Boluarte. ¿Ok? Vizcarra, en el último proceso que tiene, se ha presentado, renuncio al beneficio de antejuicio, ¿ya? No me interesa. Igual me van a condenar. O sea, ¿para qué? Ahorren la plata al Estado, me denúncienme de una, acúsenme de una vez. ¿Qué le ha contestado Lady Camones? Que no se puede, que él no tiene que renunciar. No se va a defender. Yo renuncio, ya sé que me van a condenar, ¿para qué? Estoy perdiendo mi tiempo acá. Llévenme al Poder Judicial. ¿Y por qué no te llevan al Poder Judicial? Porque probablemente en el Poder Judicial te absuelvan. Caso Soledad Ábalos. Te inhabilitan para la función pública, ese es el castigo, pero además te denuncian y penalmente te absuelven. ¿Para qué sirve? Es una herramienta de control político el día de hoy, de venganza y de protección para generar impunidad. Deberían eliminarlo de la Constitución. Otra institución que debería ser absolutamente eliminada. Que no, que cualquiera te denuncia, que cualquiera te denuncia, si la denuncia es absurda, el Poder Judicial está mucho mejor preparado para decir esto es una banalidad, esto no tiene sentido, se archiva de plano. Y les digo, hay gente que presenta denuncias que las archivan de plano, me ha pasado a mí. Yo leo ya cuando el fiscal ha resuelto, archivado de plano, ¿no? Entonces sí, que la deroguen. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. En el caso Vizcarra, ¿cuál es la prueba de la Fiscalía sobre el desbalance patrimonial o la ruta bancaria del dinero? Ninguna que yo conozca. O se asume que lo tiene guardado. No sé qué se asume, porque esa parte es la que la Fiscalía no ha podido acreditar. No hay ningún desbalance patrimonial. Miren, con Vizcarra pasa lo mismo que pasa con Santibáñez, ¿no? En marzo a Santibáñez lo acusan de haber recibido. Pero finalmente en el dicho de una persona cercana a un delincuente. Ya. Lo censuraron, regresó, nadie se acordó. Pero salen los audios y ya no es el dicho, pues. Es la conversación de este señor. Ceñito, estoy moviendo cielo y tierra. ¿No? En el caso de Vizcarra, no hay eso. Hay el dicho. Y luego del dicho, hay una persona que dice, yo saqué plata del banco. Puede acreditar que la sacó del banco. Perfecto. En efectivo, en efectivo. Mi conserje la cargó, la cargó. La metió en un sobre, la metió en un sobre. Y de ahí el paso de recibió Vizcarra, ese es el paso que no tienen. Ni tampoco recibió y se compró una casa como Toledo. No, no hay nada. O sea, tienen la mitad de la probanza, no tienen la otra mitad. Ese es el problema con el caso de Vizcarra. Ojalá fuera diferente, pero ese es, eso es lo que hay. Por si acaso. Y bueno, yo soy solo, ¿cómo es? Una abogada cachinera, pero el fiscal que decía que en 3 meses lo juzgaba, han pasado 5 años y eso es todo lo que tiene. Y están a punto de dictar sentencia, que probablemente lo condenen, ¿eh? Porque a los jueces les gusta la prueba indiciaria. La prueba plena, ya, es fácil, la indiciaria, con la indiciaria no tienen problema. Entonces parece que, ya, no debería ser así, ojo, así no funciona el derecho penal en el resto del mundo, pero en el Perú sí. Así que probablemente lo condenen. En una condena que tenga 1000 páginas seguramente, pero en ninguna estará lo que usted me está pidiendo. Es como el caso de Humala. No hay una página que explique cómo era que Humala sabía o podía presumir que el dinero que recibía de Odebrecht era dinero que provenía de un delito. Ni una línea. Cientos de páginas de sentencia. Ni una línea. Siguiente, por favor. Fernando Muñoz. Señora Palacios, ¿qué propondría usted si estuviese a su cargo de asesoría para reforma laboral o de AFPs? Explique como para lapicitos por qué está fujimoristas. Gracias, Fernando Muñoz. Bloqueado. ¿Estará bloqueado por qué cosa habrá hecho? ¿No? Muy bien. Yo tengo miles de bloqueados y me enorgullezco muchísimo porque los tengo a raya todos los porquitrolls. Por partes. ¿Qué haría yo si yo fuera política? Ofrecer un referéndum, preguntarle a la gente. Así de fácil. Yo acabo de preguntar acá, Focus Group, todos quieren ser libres, ¿eh? Los jóvenes sobre todo. ¿Quiere usted que en el Perú exista un sistema de ahorro forzado para su vejez? ¿Sí o no? Si la mayoría dice sí, comenzamos a trabajar. Pero la mayoría, la mitad más uno del Perú tiene que decir sí. Ok, la mayoría ha dicho sí, entonces va a ser obligatorio. Si la mayoría dice no, entonces mantenemos las AFPs voluntarias. Y mantenemos la ONP voluntaria. Y ahí sí, si el sistema es prestigioso, la gente va a acudir a él. Si no es prestigioso, no va a acudir a él. ¿Por qué pone usted su plata en un plazo fijo? Porque le cree, pues, ¿no? ¿Por qué invierte usted en la bolsa de valores? Porque le cree. Si el sistema es prestigioso, la gente va a invertir su dinero ahí. Si no es prestigioso, no va a invertir su dinero ahí. Y si tiene otras necesidades, va a cubrir esas otras necesidades. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Carolina H.M. ¿Es posible que Machu Picchu deje de ser mayoría del mundo? ¿Nos puede comentar más del tema? Sí, quiero hacer un programa sobre Machu Picchu. Estoy discutiendo con mi productora sobre si esta semana hacemos algo, porque efectivamente, miren, Machu Picchu es como la historia de la gallina de los huevos de oro. La gallinita todos los días te daba un huevito de oro. Tenías que esperar hasta el día siguiente para tener el siguiente huevito de oro, ¿verdad? Ibas a ser rico, ¿eh? Todos los días un huevito de oro. Pero la codicia, la ambición, llevó al dueño de la gallina a matarla, a ver si adentro tenía un montón de huevos que podía sacar. Y no tenía, pues. Si matan Machu Picchu, todos pierden. y pueden matar Machu Picchu a punta de sobreexplotarlo. Eso lo tienen que tener todos claros. Y acá, efectivamente, han habido monopolios y han surgido un montón de intereses. Intereses. ¿Cuál es el interés superior en Machu Picchu? El turista, el consumidor. Ese es el eje de la propuesta que tiene que tener un Estado. Satisfacer al turista. Porque ese turista es el huevito de oro. Pero si tú al turista lo dejas varado, lo maltratas, le cobras más, lo asustas, le das gato por liebre, mataste a la gallinita. Y si tú a la gallina la haces correr, 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 no te pone un huevo. Si tú sobre Machu Picchu pones miles de personas que caminan, 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 sin ningún mantenimiento, sin nada, ¿cuánto tiempo te va a durar? Y eso es lo que se tienen que preguntar los dueños de hotelitos en Aguascalientes, que quieren obligar a la gente a dormir en una noche en su hotelito para generar renta. Los dueños de los buses que quieren meterse contra los dueños de los otros buses que quieren meterse, que no quieren funicular porque les quitas el bus. Los que venden cositas en la puerta porque quieren que todos les compren la cosita. Eso es lo que tienen que pensar. Pero no piensan así, pues. Quieren matar a la gallinita hoy. Dame mis tickets, dame acá, yo vendo acá. Es la locura. Vamos a traer un experto para que nos hable de la situación y de lo que vive el turista. De nuevo, ¿quién es el que tiene el mayor interés acá? El turista. Es como cuando uno legisla sobre niños. ¿Cuál es el mayor interés? El del niño. ¿Ok? Todo lo que hagamos de encima tiene como eje al niño. En educación es así. El mayor interés, el del alumno. Todo lo que hagamos es por el alumno. Acá todo lo que hagamos tiene que ser por el turista. Ese es el eje. ¿Ok? Ese es el eje. Cuando no tienes el eje claro y tu preocupación son los comuneros, el transportista, el dueño del hotel, la que vende gaseosa. El turista. Y si ese es el eje, todos los demás van a recibir. Cuando ese deja ser el eje, ninguno recibe. Muy bien, nos tenemos que ir. Vamos a hablar de Machu Picchu. De todas maneras, el problema tiene ya años, ¿eh? No es nuevo, hemos hablado de esto, pero hay la necesidad de sentarnos a hablar en serio. Y el Ministerio de Cultura que tenemos es un desastre, esa es la verdad, es un desastre. Y esto es lo que tenemos. Muy bien. Nos vamos con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipo.com/invertir. No se olviden de las tres cosas. Pensé que me iban a preguntar por la entrevista de ayer. Compartan este programa, denle like. Si no le dan like, no, el algoritmo no lo beneficia. Entonces tienen que ponerle muchos likes. Y suscríbanse al canal de Sin Guión y al canal de La República y a nuestro canal de WhatsApp. Tenemos varios canales, pero también a todas las redes donde estamos. Porque mucha gente ve estos programas, después los quiere volver a ver y no sabe cómo llegar a ellos. Facilísimo. Ahorita que me está viendo, clic, suscribirse, clic, y le van a comenzar a llegar. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.